Muy bien, muy buenas noches a todos, hermanos. Bienvenidos a esta su casa. Gracias a Dios que están aquí acompañándonos y por brindarnos el honor de asistir a esta conferencia. Hemos tenido un día maravilloso donde las mujeres fueron tremendamente edificadas con las conferencias que hubo hoy. Gracias a Dios por el ministerio de nuestros hermanos de República Dominicana. Y bueno, sin más preámbulo, bueno, ¿qué les parece si oramos para que Dios nos guíe? ¿Sí? Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta noche que nos has regalado. Gracias, Padre, por este día que tú tenías dispuesto, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Te alabamos, Señor, te bendecimos en esta noche. Y, Padre, en todo queremos glorificarte. Te pedimos, Dios, que tú guíes cada palabra esta noche, que tú guíes y también dispongas nuestros corazones a recibir el mensaje que tú tienes hoy para nosotros y sobre todo que este mensaje, Señor, se convierta en vida en nosotros, Padre. Llévanos a hacer tu voluntad, llévanos a ser hacedores de tu palabra y guíanos siempre, Señor. Gracias, gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues les quiero presentar al pastor Fausto González. Él es pastor de Vida en Familia de la Iglesia Bautista Internacional de Santo Domingo en la República Dominicana. Fausto nos va a hacer favor de darnos la conferencia en esta noche. Y pues, Fausto, si eres tan amable de pasar, bienvenido.
Ya yo había ajustado mi micrófono, pero Raúl vino y me lo desajustó. No, y de mala manera. Ahí. Excelente. Qué bueno estar aquí con ustedes, mis hermanos. En realidad vinimos a una conferencia para mujeres y nos salió esto también a nosotros los varones. ¿Por qué no? ¿Verdad? Que no sean ellas solamente las que reciban de este beneficio. Como les decía el pastor Raúl, mi nombre es Fausto González de Chávez. Vine acompañando a mi esposa Laura, que venía a traerles palabra a las mujeres en esta conferencia. Y aprovechando que los maridos veníamos acompañándolas, pues se orquestó el poder compartir con ustedes esta noche un poco de la palabra de Dios y del diseño de Dios para el hombre también. Estoy saliendo de una gripe, de un virus gripal, y la garganta me traiciona en ocasiones, así que me disculpan. Y le pido también perdón de antemano por cualquier cosa que diga que no les suene bien. Debido a nuestras diferencias de castellano, el castellano caribeño pues deja mucho que desear, y aunque tratamos de hablar correctamente, sabemos que a veces decimos ciertas palabras y algunos términos y quizás se dé a confusión. Si los veo riéndose en un momento que no estoy haciendo una broma, asumiré que fue que dije algo inapropiado. No me lo tomen en cuenta, por favor. Tampoco me tomen en cuenta esta decoración femenina que ven detrás de mí. Yo traté de retirar los elementos rosados lo más lejos posible porque aunque estamos confiados en nuestra masculinidad, pues siempre hay cabida a nuestras inseguridades. Así que como hoy en día se toman fotos y suben a las redes inmediatamente, no quisiera que mis hermanos en Dominicana vean una foto con lazos rosados y tendría que explicar muchas cosas. Pero muy contento de estar con ustedes, complacido y agradado no solo de su hospitalidad, que ha sido sobreabundante, sino de su Muchas cosas me han llamado la atención favorablemente, pero la más tiene que ser su forma tan cortés, amable de comportarse, de dirigirse a los demás entre ustedes y hacia nosotros. En Dominicana somos muy maleducados, muy rudos, muy... No, sí, ¿qué? Ustedes son muy amables. Gracias, ¿cómo está? Entonces, creo que me llevo eso. He decidido llevarme eso, porque hay que hacer la diferencia ya. Me he visto confrontado, aún como pastor, y creyendo que lo hago mejor que muchos allá, me he visto confrontado con esas formas de trato civil y básico entre todos los hombres y mucho más entre los cristianos, que debemos tener un trato reconociendo la imagen de Dios en nosotros. Debe ser amable, debe ser caluroso y respetuoso. De manera que le doy gracias por eso. Quizás no lo sabían, pero es un beneficio que hemos recibido ya desde ahora. Como les dijo el pastor Raúl, nuestra iglesia es una iglesia grande. Tenemos más de 2.300 personas los domingos y habemos 7 pastores a tiempo completo y tenemos nuestras labores ministeriales divididas por área ministerial, por ministerios. A mí me ocupa lo que es vida en familia, y vida en familia tiene bajo su sombrilla el ministerio de matrimonios, el ministerio de hombres, ministerio de mujeres, el ministerio de consejería bíblica, que es lo que más hago, y todo lo relacionado a membresía. De manera que al pedirme que hablara a los hombres, pues me sentí muy agradado porque es algo que me ocupa y que hago con frecuencia. Tenía pensado hablarles de un tema que iba ligado a la paternidad y al rol del hombre como esposo específicamente y al hombre como padre, pero conversando con el pastor Polo sobre las necesidades de los hombres aquí en Querétaro y en México en general, el Señor me dirigió a quizás tratar con un tema más fundacional, más básico, y que sin saber lo que mi esposa iba a hablar bien, porque aunque ella me leyó sus mensajes, tengo que confesarle que se me habían olvidado un poco, está muy ligado a lo que ella compartió con las hermanas en la segunda charla, que tiene que ver con el llamado a la feminidad, el rol de la mujer dentro de la iglesia, dentro del hogar y en la sociedad. Y pensé que quizás un buen porcentaje de ustedes son esposos de mujeres que estuvieron aquí esta mañana. De manera que bueno que reciban ambos una instrucción similar, que puedan comparar notas y que puedan edificarse el uno al otro. Y que la mujer no llegue a casa y que el hombre no sepa de qué le están hablando, sino que él también escuchó un poco. Y en ese sentido quiero compartir con ustedes algunos conocimientos básicos sobre la masculinidad bíblica, lo que la palabra nos llama a nosotros como hombres a hacer, a vivir, a ejemplificar, a practicar, entendiendo la necesidad y no sabiendo con certeza qué tanto ustedes hayan sido enseñados en ese sentido. Le preguntaba al pastor Polo si tenían un ministerio de hombres propiamente establecido en la iglesia, como veo que tienen uno de mujeres, y él me decía que no, que aunque se reúnen a orar y tienen actividades, pues no tienen un ministerio propiamente para los hombres. Y pensé pues que quizás estas enseñanzas fundacionales sean de beneficio para ustedes, y quién sabe, y se inicia un ministerio para los varones, como cabezas que somos llamados a ser, como líderes que somos llamados a ser. Las mujeres siempre van a estar mucho más ocupadas que nosotros, mucho más afanosas y haciendo muchas cosas que nosotros, pero nosotros como varones tenemos que, debemos ser los que vamos delante, los que tomamos la iniciativa, los que lideramos nuestros hogares. Y aunque nuestro pastor Raúl oró, yo quiero hacer una breve oración también antes de iniciar. Padre, como te hemos orado ya, venimos a ti reconociendo que tú eres fuente, única fuente, Señor, de toda verdad. ¿Y qué te necesitamos, Señor? Con frecuencia vivimos, actuamos, decidimos como si no existieras, como si nosotros estuviéramos en control. Pero la realidad es otra y la queremos reconocer en esta noche. Tú eres Dios, nosotros no. Te necesitamos, Señor, y en ese sentido yo te presento el corazón de cada hombre aquí esta noche. Tú conoces, Señor, su condición, tú conoces su situación, tú conoces sus problemas, sus aflicciones, tú conoces sus pecados, tú conoces su necesidad. Yo te pido que, apartado de lo que yo voy a estar hablando, tu espíritu ministre conforme a lo que tú sabes que ellos necesitan. En cuanto a mi Padre, te pido que me hagas sentir mi necesidad de ti, que me pongas a un lado, que no dejes que sea mi opinión la que dirija este tiempo, pero que sea un canal, simplemente, un instrumento de tu gracia para traer verdad a este lugar y a estas almas. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Y entonces, hermano, quería iniciar leyendo de un párrafo que escribió un teólogo contemporáneo en cuanto a este tema de la masculinidad, y dice así: Dios ha revelado en las Escrituras la belleza de la masculinidad y de la feminidad en armonía complementaria, así también como los horrores y distorsiones que el pecado ha producido en el hombre y en la mujer después de la caída. Y entonces, también, el camino hacia la redención y restauración de estos roles a través de Cristo. Eso no es así. La palabra de Dios nos da lo que necesitamos para conocer lo que Dios pide del hombre, de la mujer, en función armónica, lo que el pecado causó al hombre y a la mujer, y que vivimos hoy como el primer día, y lo vamos a ver más adelante. Y entonces, como en Cristo, con nuestra fe puesta en Él y en su poder, nosotros podemos redimir y recobrar ese diseño. Quizás no al punto del diseño original en el Edén, porque ya el pecado nos contaminó, pero podemos acercarnos bastante. Como hombres de Dios, podemos acercarnos bastante a ese diseño y morir en el intento. Que el encuentro con nuestro Señor nos encuentre caminando en esa dirección, queriendo redimir el diseño de Dios para el hombre. Y quiero aclarar para iniciar que esta polémica, esta situación entre el hombre como cabeza y la mujer como ayuda, que muchos humanistas y feministas y posmodernos quieren utilizar para desacreditar y desvalidar, invalidar nuestro rol como cabeza de hogar, de que esto es consecuencia de la caída. El hombre se hizo machista y abusador, y la mujer dominante y manipuladora. Eso sí es consecuencia de la caída, pero el rol del hombre como líder y la mujer como su ayuda idónea es parte del diseño de Dios para el hombre y la mujer. Y tenemos que tener eso claro, porque el mundo en el que vivimos nos va a querer hacer creer, cuando querramos ejercer nuestro rol, que somos un machista, un chauvinista, un abusador, que estás desfasado, que ya eso no es así. Y nosotros nos dejamos intimidar porque pensamos que quizás es como ellos nos dicen, que el hombre debe ser sumiso y la mujer está liberada y ella es capaz y ella debe hacer todas las cosas que hace. Y en ese sentido quería aclarar eso. Los roles del hombre y de la mujer fueron diseñados por Dios cuando crea al primer hombre y luego dice, no es bueno que él esté solo, le crearé una ayuda idónea, y entonces le da a ella un rol específico también en la creación. Son roles distintos, específicos, y que estamos llamados como hijos de Dios, hijos e hijas, a vivir esos roles y a no dejarnos influenciar por los patrones posmodernos que predominan en nuestra sociedad. Y entonces yo quiero con eso darles una definición de lo que es masculinidad a la luz de la palabra, una definición que no vamos a encontrar en la Biblia propiamente, pero que muchos teólogos serios, un Piper, un MacArthur, un Moller y muchos de ellos, hombres que no son Dios, pero que son hombres de Dios y que han mostrado su amor por Dios y su palabra y que han dado testimonio a través de décadas de amar al Señor y de amar predicar su palabra y su verdad, se han puesto de acuerdo en que esto quizás es una buena definición para nosotros entender cuál es nuestro llamado. La masculinidad bíblica es la responsabilidad madura y benevolente. Madura y benevolente, y voy a ir repitiendo estos términos a lo largo de nuestro tiempo juntos. Del hombre liderar, proveer y proteger a la mujer. Liderar, proveer y proteger a la mujer de maneras apropiadas a sus diferentes relaciones interpersonales. Fíjense que nuestro rol de hombre está ligado directamente, intrínsecamente, a nuestra relación con la mujer. Porque Dios crea al hombre y dice, no es bueno que estés solo, aunque seas soltero, aunque no te cases nunca. Tú eres hijo de una mujer, posiblemente eres hermano de una mujer, posiblemente seas tío de una mujer, posiblemente tengas una secretaria mujer. Es decir, que nosotros como varones vamos a relacionarnos con mujeres en distintos ámbitos. Por eso la definición de quienes somos va ligada a la mujer. Nosotros no vivimos en un planeta de hombres, como la película Planeta de los Simios. No vivimos en el planeta de los hombres, vivimos en el planeta de hombres y mujeres, dos géneros. Creación de Dios, hombre y mujer, cada uno diferente, igual en valor delante de Dios, igualmente amados por Dios, igualmente en valor delante de Dios y los unos con los otros, pero con cargos diferentes. Y eso es lo que tenemos que mantener en cuenta, porque es el segundo elemento que el posmodernismo utiliza para descalificar nuestro intento de recobrar el diseño. Es el segundo elemento que ellos dicen. ¿Qué tú quieres decir? ¿Que la mujer es de segunda categoría? ¿Que la mujer no sirve? No. No es eso lo que estamos diciendo. Es la misma mentira que el maligno usó con Eva en el jardín. Cuando Dios trae su verdad, el maligno trae su versión y trata de confundir. ¿Con que no pueden comer de los árboles? No, él no dijo eso. Él dijo que podemos comer de todos los árboles, menos de ese que está ahí en el centro. De manera que tengan eso en mente también. Nos relacionamos a la mujer y nuestra definición va ligada a ella. Responsabilidad madura y benevolente del hombre en liderar, proveer y proteger a la mujer de maneras apropiadas a las diferentes relaciones interpersonales. Y yo quiero entonces que dividamos esa definición en tres partes. La primera, que es responsabilidad madura y benevolente. ¿Cómo una responsabilidad madura y benevolente? Esa responsabilidad es madura en la medida que el hombre desarrolla su relación con Dios. Yo no puedo ser un hombre maduro sin importar la edad. Un joven de 18, un anciano de 87. Tú puedes tener 50 y ser un inmaduro, o ser un joven de 20 y ser muy maduro. Esa responsabilidad madura va a ser directamente proporcional a mi relación de intimidad con Dios. Yo no puedo ser un hombre de Dios maduro si yo no tengo una relación íntima, profunda, continua, consistente con el Dios que me creó y que me salvó. De manera que de ahí viene esa madurez. En la medida que el hombre desarrolle una relación personal con Dios, él va a ir madurando espiritualmente. Y solo así puedes ser tú un hombre responsablemente maduro en tus relaciones con otros, especialmente con las mujeres. Y yo quiero aprovechar este espacio, hermanos, para llamarnos la atención a que yo entiendo, si es el caso aquí en México y aquí en Querétaro en particular, de que uno de nuestros grandes dilemas, por no decir el primero, uno de nuestros grandes predicamentos, de nuestros grandes problemas, es la relación tan lánguida y tan anémica que tenemos con nuestro Dios. Nos decimos cristianos, nos congregamos, servimos. Muchos de ustedes los vi aquí sirviendo hoy, era de gran estímulo para mí. Y yo me preguntaba, ¿qué tan íntima relación tendrán estos hombres con su Dios? ¿Estarán sirviendo de la llenura de una relación con su Dios que se evidencia en el servicio? ¿O estarán sirviendo como una forma de creerme que estoy bien con Dios? Y no juzgo a nadie, no estoy juzgando, estoy inquietándolos a que cada uno se examine. Yo veo en Dominicana, y creo que es en muchas partes, que nuestro gran problema es que diciéndonos cristianos, tenemos una relación con Dios de domingo, una relación con Dios de un evento en particular, de esta noche, pero cuando salimos de estos lugares santos, de estos lugares de donde nos congregamos, volvemos a nuestro afán, a nuestra rutina, a nuestra vida cotidiana, donde Dios es un personaje distante. Y les pregunto, ¿cómo se está viendo su relación con Dios? Si le pregunto a uno, ¿cómo es tu relación con tu esposa? ¿Cómo es con tu hijo? Yo sé que me darán una respuesta bastante concreta. Es su percepción, quizá la de su esposa sea diferente, pero es su percepción. Pero cuando le pregunto a muchos hombres, ¿cómo está tu relación con Dios?, me miran con una mirada perdida y se demoran en contestar. Yo tengo que ayudarlos a contestar porque muchos no saben cómo contestarme. Y aunque no venía a hablarle de eso, no puedo irme de ningún lugar sin hablar de eso. Porque entiendo, mientras más ministro, que ese es nuestro problema principal. Si nosotros tuviéramos una relación con Dios como Él nos llama a tenerla, de que Él sea lo primero para nosotros, hermanos, no estaríamos hablando de masculinidad, no estaríamos hablando del pecado, no estaríamos hablando de nada de eso. Porque ya de esa relación íntima con Él emana lo bueno. Sí, somos pecadores, vamos a tener nuestras luchas, pero tenemos a dónde ir. Sabemos a dónde ir, sabemos dónde está nuestra solución, nuestra esperanza. Y no puedo tomar el tiempo en eso, pero los invito a examinarse de cómo está su relación con Dios, con qué frecuencia se encuentran con Él, con qué frecuencia leen su palabra, con qué frecuencia oran, en lo secreto, en comunidad con los demás. ¿Están leyendo otros materiales cristianos que les edifiquen? ¿Cómo se está viendo su relación con Dios? Y entonces es benevolente esa responsabilidad, recuerden, madura y benevolente. Es benevolente en la medida que el hombre va entendiendo que su rol no es el de competir con la mujer, sino de asociarse a ella. El mundo nos ha engañado, el Satanás nos ha vendido esta mentira de que la mujer está en competencia con nosotros desde su emancipación, desde que el feminismo la ha puesto en un lugar donde ella no estaba antes. Y ahora nos vemos amenazados por ella, intimidados por ella y respetados por ellas, y entonces la vemos como la enemiga, aún la esposa, quien Dios te ha dado como ayuda idónea, quien es tu mejor amigo, es la persona más cercana, la que mejor te conoce. Y sean honestos ustedes mismos, ¿no las han visto en ocasiones como la enemiga? Yo la he visto a la mía como la enemiga, en momentos donde mi pecado ha querido tomar control y ella se ha levantado a cumplir con su rol y decir, no, eso está mal. Y yo querer que desaparezca de mi vista. Eso es una mentira del maligno. Y nos han hecho creer, sí, qué bueno es casarse, sí, qué bueno es tener esposa. Pero óigame, yo lo que hago más en la semana es ver consejería matrimonial. Y aún en parejas de un año, dos años de matrimonio, ya están en conflicto. Y el hombre creyendo que ella es la oponente y ella viendo que él no está haciendo lo que le corresponde. De manera que esa responsabilidad benevolente va a surgir y a crecer en la medida que yo entienda que esta mujer fue hecha para mí, por Dios, que es el que mejor nos conoce, porque no era bueno que estuviéramos solos. No era bueno. Ella complementa, ella tiene elementos que nosotros no tenemos. Y es bueno escucharla. Es bueno ponerle atención, aunque no querramos en ocasiones. Efesios 5, 23, 25 dice, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. De manera que nuestra relación, primero con nuestra esposa, porque es la mujer que más cercana está a nosotros, y luego vamos a ver con otras mujeres en nuestras relaciones diversas, debe ser una de responsabilidad madura hacia ella, en la medida que yo tengo una relación vertical sólida con Dios, y ahora puedo tener una relación horizontal con ella, madura, y benevolente en la medida que yo dejo de creer al mundo, y al maligno, y al mentiroso, y a mi corazón engañoso, y empiezo a ver a mi mujer como mi aliada, aun cuando se levante contra mí. Y claro, ya debe aprender la forma de hacerlo, de una forma respetuosa, pero ese es su rol, ella está llamada a ser nuestra ayuda. Y ayuda no es hacer lo que yo quiero, que me ayude a hacer lo que yo quiero. Ayuda es cumplir con su rol, de ayudarme en lo que es bueno, en lo que conviene, y a intervenir cuando ve que me voy por un camino de confusión y de pecado. Entonces, la segunda parte de esa definición, y es lo que vamos a estar hablando esta noche, vamos a concentrarnos en esa definición y en desglosarla para entenderla mejor. Responsabilidad madura y benevolente de liderar, proveer y proteger. A eso nos ha llamado Dios. Ese es el encargo que Dios le ha dado al hombre. Se lo dio al primer hombre cuando lo crea y le dice, enseñoréate de la creación que he puesto a tus pies. Él laboraba la tierra, él trabajaba la tierra, el trabajo no es consecuencia del pecado, lo que es consecuencia del pecado es el sudor de mi frente ahora al trabajar. Pero el trabajo era bueno, Dios hizo al hombre trabajador, por eso nosotros nos identificamos tanto con lo que hacemos. Por eso cuando nos conocemos en una actividad social, lo primero que nos decimos es, Fausto González, odontólogo, ¿y tú? Eso es lo que nos ubica. No debe ser, no debe ser, porque somos criaturas y hombres de Dios en Él, nuestro valor está en Cristo, pero así es que nos relacionamos nosotros. De manera que Dios nos hizo hombres que van delante, que encabezan, que liderean, proveen y protegen. Y entonces yo quiero rápidamente ir sobre 8 puntos que creo que son importantes sobre liderazgo masculino. Porque yo creo que hay mucha confusión también, mucha mentira que se nos ha vendido sobre lo que es liderar. Se nos ha hecho creer mucho que liderazgo es un liderazgo, es sinónimo de abuso, de aplastar, de imponer, de forzar. Y yo quiero aclarar eso a través de 8 puntos rápidos que vamos a revisar. El liderazgo masculino, número 1, se manifiesta no, y disculpen la negativa, pero quiero que quede claro, no en su demanda de ser servido, que es otra confusión que hay en cuanto al liderazgo. El líder es el que le sirven, al que le dan, al que le traen, al que lo mueven, al que le abren la puerta. Esa no es la visión del liderazgo bíblico. Es todo lo contrario y no fue lo que nos dejó Jesús, que es nuestro mejor ejemplo de liderazgo. El liderazgo masculino se manifiesta no en su demanda de ser servido, sino en su esfuerzo de servir y sacrificarse por el bien de la mujer, en este caso, y de los demás. Amén. Es todo lo contrario a lo que se nos ha hecho creer. El presidente, el jefe, el que cuando entra la gente se calla y tiembla. Ese es el líder del mundo. El líder de la palabra de Dios es todo lo contrario.
Es un hombre sumiso, es un hombre servil, un hombre que está dispuesto a servir al otro, a sacrificarse por el otro. Segundo punto sobre el liderazgo masculino. No asume la autoridad de Cristo sobre la mujer y los demás, sino que aboga por ella. Cuando la palabra dice que el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, yo no vengo y le digo a mi esposa, mira, sométete. Recuerda que yo soy como Cristo. No, Cristo es Cristo. Yo soy un hombre pecador. Pero el matrimonio ilustra esa unión entre Cristo y su iglesia. Y en ese gran misterio, Dios nos pone a nosotros como cabeza de nuestro hogar. Pero yo no le impongo a mi mujer mi liderazgo, apelando a que Cristo me lo otorga. Es un don, es una dádiva, mal empleada por nosotros, por nuestro pecado. Pero es algo que yo no lo forzo, sino que yo llevo a mi esposa, a mis hijos y a los que están a mi alrededor a someterse al liderazgo de Cristo, viendo cómo yo me someto a ese liderazgo al mismo tiempo, siendo yo ejemplo. Tercer punto sobre el liderazgo. No presume superioridad, sino que motiva y estimula la fortaleza de los demás. Cuando tú ves un pastor, un líder espiritual o un líder en un medio laboral, no importa, aunque sea secular, que lo que está buscando es el primer lugar, la atención, el primer puesto, quitando del medio a los que ayudan, dejándolos atrás, ese no es el liderazgo correcto. Eso no es lo que la palabra define como liderazgo. El verdadero líder estimula el potencial de los que están a su alrededor. Promueve, cuando ve el talento, el don en alguien que está cerca, lo estimula, lo alimenta para que él cumpla con su rol también. Cuarto, el liderazgo masculino no tiene que iniciar cada acción, pero es responsable de ejercer un patrón de iniciativa en los que los rodean. El líder no tiene que ser el primero que haga todo, pero él presenta un ejemplo. Se inundó aquí el templo, un huracán, él es el primero que entra a tratar de limpiar y de recoger. Pero no tiene que ser el primero que entre, no espérate que entre el pastor, espérate. No, 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 pero él va a hacer ese esfuerzo porque él está ejemplificando, él está liderando con su ejemplo. Número 5, el liderazgo masculino asume la carga final de cualquier decisión que deba tomar en argumentos con los demás, pero no se aprovecha para abusar de ese deber. ¿Lo entendieron? El liderazgo masculino asume la carga final. Muchas veces cuando tratamos con los esposos y las esposas sobre el tema del liderazgo y la sumisión, la cabeza y la sujeción de la mujer a la cabeza, a su marido, la mujer pues... Pastor, eso no es fácil. Pastor, es que usted no conoce a mi marido bien. Y es verdad, es muy difícil sujetarse a otro. ¿Y a quién más difícil sujetarse que a mi marido imperfecto que yo conozco bien? Hablo por la esposa. Más fácil me sujeto a mi jefe, que me inspira autoridad y dominio de lo que hace. Yo a mi marido lo conozco en todas las facetas de su vida y sé que está lejos de ser el hombre ideal. Pero entonces yo le digo a esa esposa, esposa, tú te has puesto a pensar que el llamado a tu marido es mucho más superior y más difícil que el tuyo. Sujetarse a un mal líder es difícil, pero asumir el liderazgo es aún más difícil. Porque entonces este quinto punto entra en acción. Sí, puede que al final, cuando haya esta diferencia entre marido y mujer, el hombre sea el que predomine. Él es el cabeza. Si no nos ponemos de acuerdo después de orar, después de pedir consejo, después de esperar en Dios, al final, esposo, tú eres el que vas a tener la última palabra. Pero tú sabes lo que viene con eso, la consecuencia de tu decisión. Y eso no es cosa pequeña. De manera que el hombre entiende que este liderazgo incluye la responsabilidad final de esa decisión. Si esa inversión no fue sabia, si esa decisión no fue buena, tú eres el responsable. y tienes que asumir las consecuencias de tu decisión. Sexto, el liderazgo masculino se manifiesta dentro de las relaciones familiares respetando el orden jerárquico establecido por Dios. No es lo mismo, varón, que tú como cabeza, como hombre de familia, te relaciones con tu mujer de una manera que va a ser diferente a tu relación con tu hija, con tu hijo varón, con tus suegros, con tu madre. Son relaciones diferentes. Eres varón y te estás relacionando con mujeres, pero la relación, las dinámicas son diferentes porque hay un orden jerárquico establecido por Dios. Tú eres la cabeza, tú eres el hombre. Dios te da a tu esposa como ayuda idónea, dejas a padre y madre atrás, ahora honras a padre y madre, pero ahora en la periferia, porque ahora tu mujer y tú son el núcleo. Tú eres cabeza de tu mujer, también de tus hijos. Tú te relacionas con tu hijo varón de una manera, con tu hija hembra de otra manera. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero es importante que entendamos esas dinámicas a la hora de hablar de liderazgo, porque no es lo mismo. Séptimo, el liderazgo masculino será sensible a las normas establecidas en cuanto a su trato con las mujeres y los demás, comportándose de formas que reflejen su rol y dignidad dadas por Dios. Y señala específicamente nuestro trato con la mujer a la hora de liderarla. Vivimos ya en una época donde la mujer no quiere ser liderada, entiende que no debe ser liderada y se manifiesta aún en situaciones tan sencillas. Quizás ustedes, los más mayores, mis contemporáneos y un poco más, veo algunas canas aquí sentadas. Aquella época, hermanos, donde le abríamos la puerta a una novia o donde caminábamos por la parte de afuera de la acera cuando nuestra novia o esposa iba caminando con nosotros. Eso ya es del pasado. Y no solo no lo hacemos nosotros, sino que cuando se lo haces a la mujer, ella reacciona negativamente, como que yo puedo abrir mi puerta. Es casi como que me ofendes al abrirme una puerta, como que yo no puedo abrirla. De manera que tenemos que entender que esas prácticas no son simplemente el resultado o el remanente de costumbres antiguas o de lo que te enseñan en la escuela de etiqueta y protocolo. No, esos son manifestaciones de lo que el hombre debe hacer en su trato con la mujer. ¿Cómo lo reciba ella? Bueno, ya hay que sentarnos con ella a hablar, pero debe salir de nosotros. Cuando no lo hacemos, como no lo estamos haciendo la mayoría hoy, es por nuestro descuido, es porque nos hemos dejado arrastrar por la cosmovisión contemporánea, posmoderna, de que ya eso no tiene lugar en el mundo en que vivimos. Y octavo, hablando de algunos puntos sobre el liderazgo que debemos tener en cuenta, el liderazgo masculino reconoce el llamado al arrepentimiento, la humildad y arriesgarse a hacer cambios. Y esto es muy importante, varones. Dejar patrones de pasividad, abuso, indiferencia, irresponsabilidad, inmadurez, autojusticia, justificarme yo mismo, descuido. Y en su lugar, entonces, como hablábamos al principio, comenzar a buscar de Dios, orar, leer la Biblia, desarrollar disciplinas piadosas, ser más sensibles, tiernos, tomar la iniciativa y amar como Cristo nos ha amado. Fíjense que es un liderazgo totalmente diferente al liderazgo que vemos hoy en día en la sociedad. Totalmente diferente. Es un desafío total a lo que hemos visto y aprendido en todos los medios a los que nos exponemos. Pero este es el liderazgo al que la palabra nos llama. Si estás liderando de alguna manera que sea diferente a esta, eso no es lo que Dios quiere de ti. No estás siendo sal, no estás siendo luz, no estás impactando tu entorno, no estás cumpliendo con el llamado de Dios para ti. Y quiero repetir este último punto porque es muy importante. El liderazgo masculino reconoce el llamado al arrepentimiento, a la humildad. El hombre líder se arrepiente, reconoce su pecado y se arrepiente de su pecado. Le dice a un hijo, hijo, perdóname, lo que te dije ayer estuvo mal. Es humilde, es manso, no teme arriesgarse a hacer los cambios que tenga que hacer si la palabra y el espíritu lo dirigen en esa dirección. Deja los patrones que tanto nos afectan hoy en día de pasividad. Como hombres somos muy pasivos, como oíamos esta mañana, ustedes no estaban aquí. Yo me disfruté la conferencia de mujeres, excelente. Nos demoramos una semana para cambiar un bombillo o hacer un arreglo en la casa, pero estamos viendo un juego de fútbol o estamos, como predomina hoy, atrapados en esos videojuegos. Esa es la pasividad que el maligno ha logrado sembrar en los hombres de hoy, que aunque trabajen y se ganen la vida, fuera de su tiempo de trabajo, es ahí viendo videojuegos o viendo el juego de fútbol. Dejamos esa pasividad. O el otro extremo entonces, o somos pasivos entonces, o somos abusivos. Somos gritones, peleones, dando golpes en las mesas, poniendo autoridad a la brava. Esas son las distorsiones de nuestro liderazgo. Indiferencia, irresponsabilidad. Muchas de las preguntas que las mujeres, yo llegué a leerlas todas, aunque pudimos contestar en un panel de preguntas que tuvimos al final de la conferencia, pude leerlas todas, aunque contestamos como 10 nada más. Muchas de las mujeres decían, ¿qué hago cuando mi marido no asume su responsabilidad? ¿Cómo respondo cuando mi marido no responde, no reacciona con la responsabilidad diligente e intencional que debe manifestar? Su queja es razonable. Ellas tienen razón, no lo hacemos. Inmadurez. Hombres de 30 años todavía en casa de papá y mamá, que ni se casan ni dejan la casa de papá y mamá, no se responsabilizan, trabajan, pero lo que ganan se lo gastan en ellos, no quieren contribuir en la casa paterna que todavía te sostiene, aunque debiste haber salido ya hace años. Y nosotros los latinos decimos, no, es que en nuestra cultura se usa que no se vayan hasta que se casen. Bueno, cásate a los 23 y vete. Si ya tienes 30, hay un problema. O es que no te vas a casar. Porque no quiero tampoco presionar una boda, sino... ¿Pero qué pasa? ¿Será que te has acomodado a que mamá te cocine y te planche? ¿A que te sale más económico vivir en casa de ellos? ¿Y no responsabilizarte del rol que Dios te ha dado? ¿De hombre, de cabeza, de líder? La esposa vendrá en su momento. Si ya pasas de los 30, ya trabajas, te graduaste de la universidad, sal de ahí. No te dejes llevar de mamá porque mamá va a querer que tú te quedes. Sal de ahí, busca tu apartamento, empieza a vivir y Dios te va a traer tu esposa en su momento. Eso fue un paréntesis, pero no me lo podía quedar. Lo vemos mucho en Dominicana. Tenemos mucha juventud masculina que pasa de los 30 y no. Pasan horas jugando sus videojuegos y en esa adolescencia eterna que no pasa a la adultez, a la madurez. No quiero ofender a nadie en particular. Pero entonces, sustituir esas cosas por el estudio de la palabra, tiempos diarios de devoción con el Señor, desarrollar sensibilidad, ternura hacia la mujer, tomar la iniciativa que nos corresponde. Cuando hay que tomar una decisión, tómala, no se la dejes a tu esposa. A nosotros los hombres nos molesta mucho que la esposa nos repita las cosas, mucho. En Dominicana decimos caniquina, ahí está esta con su caniquina. Es que te repite, ya llamaste a fulano. Pero te preguntas por qué te repite tanto, porque no lo haces. Ah, pero es que no me gusta que me traten como un niño. Claro, pero si te portas como uno, es muy difícil no tratarte como uno. ¿Que ella no debe hacerlo? Claro que no. No debe tratarte como un niño, no debe repetirte las cosas 10 veces. Eso es cierto. Pero ella es pecadora como tú. Y tú se lo estás facilitando. O mejor dicho, se lo estás dificultando. Porque si hicieras lo que te toca, le sería más fácil a tu mujer sujetarse a ti. Entonces, liderar, ¿y cuáles eran los otros dos de la definición? Proveer y proteger. ¿Cómo se va a ver esta protección y esta provisión de nosotros como hombres y como líderes? Este liderazgo de protección y de provisión se va a ver en dos esferas, en la física y en la espiritual. Yo necesito, pastores, que uno de ustedes me lleven el tiempo, porque no tienen un reloj aquí, como Dios manda. Y entonces yo no soy muy fiel con el tiempo y me paso. Se me olvidó poner el reloj aquí adelante y cuando lo pongo no lo miro. Así que ustedes son casi las 8, ¿empezamos a qué hora? 7:30, 7:20. Bueno, tengo hasta las 8:30. Sopórtenme. Se va a ver en dos esferas, la física y la espiritual. Provisión y protección, física y espiritual. Y ponga mucha atención porque aquí es donde más claramente se va a manifestar nuestro liderazgo como hombres. Especialmente el casado, pero también el soltero. Y en su momento se casará. Así que vayan tomando nota. Vamos a ser proveedores espirituales y proveedores físicos. Protectores espirituales y protectores físicos. Y entonces vamos a definir un poquito mejor cómo se va a ver eso. La provisión espiritual. ¿Cómo el hombre líder, cómo el hombre es un proveedor espiritual? En la medida que, como dijimos al comienzo, de la responsabilidad madura, el esposo cultive y mantenga una relación íntima de comunión con Dios. Y amados, no importa lo que yo esté hablando, voy a volver ahí siempre. Me perdonan, pero no puedo evitarlo. Voy a volver ahí una y otra vez porque de eso se trata. En la medida que intimemos con el Señor, que lo conozcamos mejor, yo voy a ser un mejor proveedor espiritual para mi esposa y mi familia. No es el caso, y sean honestos con ustedes mismos, no les voy a pedir que levanten manos. No es el caso en la mayoría de los matrimonios, aún aquí, que la mujer es la líder espiritual del hogar. Es la que está detrás de la conferencia, el culto, llegar a tiempo, las actividades de la iglesia, el devocional familiar. José, ya le dijiste al niño. Y él ahí, porque entonces cuando ya no lo dicen, ya eso es suficiente para poner la emergencia y ya no quiero hacerlo, porque ya me lo dijiste primero. Pero no lo hacemos. Y ella ve lo que está pasando en el hogar y son la ayuda. Quieren ayudar. De manera que en la medida que intimamos con Dios, conocemos más a Dios, yo puedo ahora ser líder espiritual y sacerdote de mi familia, como la palabra me llama. Cuando yo digo acepto el día de mi boda, yo no simplemente acepto ser el marido de esta mujer. Con ese cargo viene una serie de cosas que voy a tener que hacer. Y entre ellas es el ser el sacerdote de mi hogar, ser el líder espiritual de mi familia. ¿Cómo puedo yo liderar espiritualmente a mi familia si yo estoy vacío espiritualmente? Si yo estoy seco, si estoy frío, si mi tanque está vacío, ¿cómo puedo dar a mis hijos y a mi esposa? Es una imposibilidad. Yo sé que estas conversaciones son incómodas. No quisiera incomodarlos, pero lamentablemente así tiene que ser. Pero digo estas cosas para que nos evaluemos, para que nos examinemos y nos demos una nota. ¿En dónde estoy, Señor? ¿En dónde estoy en estas áreas? Si quiero ser ese líder que tú me llamas a ser. Y el líder que tu mujer añora tener. Tu mujer no quiere ser líder de tu casa. Te lo garantizo, aún sin conocerla. Ella quiere que tú seas el líder. Pero como no lo estamos siendo, ella toma el control en su pecado. No debería, pero se lo facilitamos. Entonces, eso se va a ver que en la medida que yo tengo mi tiempo con el Señor diario, yo entonces puedo 1, 2, 3 veces en semana reunirme con mi esposa y mis niños en un devocional familiar y ser el que tome la iniciativa en las actividades de la iglesia, en el servicio, que mis hijos me vean sirviendo en la iglesia, que vean que su padre y la esposa, su marido, ama al Señor y ama las cosas del Señor. ¿Cómo se ve la provisión física? Proveyendo para mi casa. siendo el proveedor, siendo el que sale a trabajar, a laborar y traigo el sustento, traigo el pan a mi casa. Vivimos en una sociedad donde ya muchas mujeres ganan más que los hombres. Recientemente fui a una graduación de una de las universidades principales de Santo Domingo, invitado por un joven discípulo, y para mi sorpresa, pues hacía años que no iba a una graduación universitaria. Sé que no les miento, varones, cuando, sin margen a equivocarme, el 75-80% eran mujeres de las graduandos. Y no hablo de carreras como veterinaria, psicología, no, hablo de ingeniería civil, medicina. Eran mujeres. Y yo me preguntaba y le preguntaba a mi esposa luego, ¿con qué hombre se van a casar estas mujeres? Y no estoy diciendo que todos tenemos que ser profesionales universitarios. Lo que estoy diciendo es que la mujer está tomando un terreno que nos corresponde a nosotros. Porque indistintamente de la profesión, esta mujer profesional que yo vi graduándose en esa universidad va a generar mucho más que su marido probablemente. Porque los números no dan. Los hombres son menos que las mujeres que se están graduando. Entonces esa mujer va a ser la proveedora principal de ese hogar. ¿Quién va a criar a los hijos? ¿Cómo se va a sentir el varón, el marido, cuando su mujer tiene el poder y autoridad en el hogar porque ella es la que provee? Ella es la que produce más. Eso ataca al varón en lo más profundo de su construcción, de su ser, de quien Dios lo llamó a ser. Porque Dios lo hizo proveedor. Dios lo hizo proveedor. Y ahora tiene que su mujer es la que está proveyendo la mayoría de los recursos en el hogar. De nuevo, esto no es el caso en cada familia, pero es una realidad con la que estamos lidiando frecuentemente en la iglesia y en la sociedad. La iglesia no está exonerada, no está apartada de esta realidad. De manera que seas plomero, carpintero, médico, lo que tú seas, tu llamado es a proveer para tu familia. Y el llamado de tu mujer es hacer hogar, cuidarte a ti, atenderte a ti como su marido, cuidar de los niños, criar a los niños, hacer de tu hogar un hogar, un lugar al que tú quieres llegar. La mayoría de los hombres que veo en consejería prefieren quedarse en la oficina hasta las 10 de la noche porque lo que les espera en casa no es grato. Sea porque la mujer no ha llegado y el hijo mayor es el que está encargado, o porque cuando llega se encuentra con un desastre porque la mujer ha estado trabajando en la calle también y ahora él tiene que llegar también a trabajar en la casa. Este es el diseño, amados. Que sea nuestra realidad es otra cosa. Mi deber es presentarle el diseño, aquello a lo que queremos volver, nuestra meta. Sé que esta charla los va a encontrar en lugares diversos en ese sentido. Eso no significa que mañana hay que hacer así, cambiarlo todo. A menos que quieran, ojalá. Pero que ya nuestro corazón y nuestra mente vaya siendo inquietada en esa dirección. Señor, yo quiero retomar, yo quiero ir en la dirección en la que tu palabra me lleva y no la que yo he creído y la que me ha confundido y la que me tiene viviendo un diseño que no es de Dios. ¿Cómo se ve entonces? Ya hablamos de provisión espiritual y física. ¿Cómo se ve la protección espiritual y física? Protección espiritual, amado, a nosotros nos toca ser el guarda de nuestro hogar. Nosotros somos el guarda espiritual de nuestro hogar, en el área espiritual. Ahorita vamos a hablar de la física. A mí me toca ver en qué condición está el corazón de mi mujer, qué cosas está viendo, a qué se está exponiendo, qué ropa se está poniendo, en qué está gastando el dinero, cómo habla, con quién se junta, con quién trata, a dónde están yendo mis hijos, qué películas están viendo, con quiénes se reúnen, con quiénes salen. ¿Qué cosas dicen? Cuando parezco estar viendo el juego, estoy oyendo la conversación en el celular de mi hija de 13. ¿Qué dice? ¿Qué palabras usa? Eso me corresponde y no lo que hacemos en nuestra mayoría, que es llegar al hogar y desconectarnos. Como le decía yo a mi esposa antes de conocer al Señor, cuando llegaba y ella me esperaba ansiosa para contarme los eventos del día, yo le hacía así, le levantaba la mano con la espalda hacia ella y le decía, déjame llegar. Es como diciendo, no me molestes ahora, estoy llegando, estoy haciendo el aterrizaje, déjame. Y así hacemos, aterrizamos y nos quedamos en el avión ya el resto de la noche. No me entren aquí, no me molesten, no me vengan con problemas, he trabajado muy duro todo el día, me merezco mi descanso. Ese no es el rol del líder protector espiritual. Tú eres ese hombre que está guardando el alma de tu mujer y de tus hijos. ¿Y cómo se ve entonces la protección física? Esa es fácil, esa es clara. Protección física. Tú eres el protector de tu mujer y tus hijos. Yo no sé aquí con ustedes, pero en Dominicana estamos en una reunión, por ejemplo, de grupos de matrimonio, una célula de 8 parejas, un lunes en la noche, de 8 a 9:30, y a las 10, el dominicano es muy nocturno, dura despierto hasta tarde, y a la niña de 14 hay que ir a buscar a una actividad donde una amiguita, y llega la llamada al celular y la esposa lo coge. Tengo que buscar a Margarita y ella es la que se levanta, sale de la reunión a las 10 de la noche y va a buscar a Margarita y el marido ni siquiera se movió. El marido se quedó en la reunión. De manera que ahora su mujer sale sola a las 10 de la noche a buscar una niña adolescente que llevará a la casa, volverá por el marido a la casa de la reunión de... Y tú dirás, bueno, pero eso no... Sí, eso refleja mucho de lo que hay. Porque como protector físico es a ti que te corresponde salir a buscar a tu hija. A menos que haya un impedimento. No quiero generalizar, pero si a tu esposa sola se le pincha un neumático, una llanta, me río porque hablábamos con Polo, en Dominicana decimos goma al neumático, a la llanta. Y tuve que pensar en castellano correcto para decirlo bien. ¿Qué pasa si a tu mujer le pasa un accidente? Un neumático, se pincha algo. Ahora está sola esta mujer a las 10 y pico de la noche. Gracias a que hoy tenemos estos celulares y podemos comunicarnos. Pero eso es un solo ejemplo de muchas maneras en que nosotros, como hombres, líderes, nos toca proteger físicamente a nuestras mujeres. Y la verdad, hermano, es que no lo estamos haciendo en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos no lo estamos haciendo. Aquí no sé cómo es, pero en Dominicana es muy común que sea la mujer la que resuelva muchas de las cosas del hogar, de la familia, la que salga, la que busque, la que contrate al carpintero, la que busque al plomero porque se rompió una tubería. Y el hombre desentendido de estas cosas porque eso no me ocupa a mí. Y ahora tú tienes una esposa sola en tu apartamento o en tu casa, con un hombre extraño trabajando en la plomería de tu cocina. Después oímos en las noticias que una mujer fue asesinada en un apartamento. ¿Fue el plomero que la mató? De nuevo, tú estás trabajando, quizás tu esposa es la única persona que puede abrir el plomero. Estas cosas pasan, pero es algo que te ocupa, es algo en lo que ni siquiera piensas. No, seamos honestos. Muchas veces no pensamos así, pero eso es parte de ser protectores de nuestras esposas y de nuestros hijos. ¿A dónde van nuestros hijos? ¿Con quién? Yo te busco, yo te llevo, claro, dependiendo la edad también. No los vamos a tratar como niños toda la vida. Pero estás siendo tú ese protector, te has empoderado tú de ese llamado, de ese cargo, de ser protector físico y espiritual de tu familia. Y entonces la tercera parte de esa definición, para ir ya dándole cierre, de las maneras apropiadas a sus diferentes relaciones interpersonales. Nuestra responsabilidad benevolente y madura, madura y benevolente de liderar, proteger, proveer a nuestra mujer primero, porque es la relación más íntima de una sola carne, más cercana, y a las otras mujeres en nuestro entorno, va a depender de esos roles. Tú como varón vas a tratar a tu hija de 17 años de una manera diferente a como tú tratas a tu mujer. a tu hijo varón, niño ya, adolescente o adulto, a tu madre ya como hombre casado, cómo te relacionas con tu madre. Son relaciones que van a variar, no son las mismas. Cuando ya tú sales de tu casa y te casas, dejas padre y madre, te unes a tu mujer y eres una sola carne, ahora tu trato con tu madre, si bien es honrarla, ya es un trato diferente. Ya tu mujer es la primera relación para ti. Ya la opinión de tu madre es simplemente un consejo. Y tú lo recibes como de tu madre, una mujer sabia, ya entrada en años. Pero tu mujer es tu primera relación femenina. Después de Dios, tu mujer, tu esposa, esa es tu primera relación, la relación más importante. Hoy una de las esposas preguntaba en una de las preguntas del panel, ¿qué hago cuando yo quiero ser ayuda idónea de mi marido, pero mi marido me dificulta el poder cumplir con mi rol porque él es muy apegado a su mamá y la mamá es muy sobreprotectora? Eso no puede funcionar. Él no cumplió con el mandato fundamental del matrimonio. Dejarás padre y madre. Él no cumplió con ese llamado, con ese mandato. De ahí en adelante nada puede salir bien. Nada puede funcionar bien porque él violentó el primer mandamiento, la primera regla. Eso no significa que yo voy a descuidar a mi madre si tiene una necesidad. Pero ya ella no es mi prioridad, ya mi relación con ella no puede competir con la de mi esposa y mi esposa sentir celos por mi relación con mi madre. Y muchos de nosotros, lo veo diariamente en consejería, varones, están en esas situaciones. Aún con hermanas. Yo he tenido esposos que la esposa viene quejándose de la relación de él con la hermana porque es más íntima que con la esposa. Pastor, él le hace más caso a la hermana que a mí. Eso es común. No porque no sea tu caso creas que es algo muy anormal, es muy común. De manera que tenemos que relacionarnos y nuestro liderazgo se va a ver en base a nuestra relación con las mujeres que nos rodean. Y en ese sentido quiero definir lo que es cabeza, porque también esto puede darse a confusión. Estábamos definiendo masculinidad bíblica. Ahora yo quiero hablar un poquito sobre cabeza. Y esto de nuevo es una definición basada en las Escrituras y lo que muchos teólogos han entendido. Es el llamado divino del hombre a tomar la responsabilidad primaria de un liderazgo cristocéntrico basado en servicio, protección, provisión a la familia, dentro del hogar, la iglesia y en su área de influencia. Lo voy a repetir. Es el llamado divino del hombre, claro, estamos hablando de la cabeza a la luz de la Escritura. Lo que Dios, cuando Dios hace referencia al hombre como cabeza, es a esto que se refiere. El llamado divino del hombre a tomar la responsabilidad primaria del liderazgo cristocéntrico basado en servir, proteger, proveer a la familia, en el hogar, en la iglesia y en la sociedad, en el área, en el entorno, en su área de influencia. Y algo que hay que aclarar en cuanto al rol de, en cuanto a la cabeza, es que el servicio no anula el liderazgo, varones. Y es algo que muchos, como decíamos al principio, se confunden. El servicio no anula el liderazgo, por el contrario, lo define a la luz de las Escrituras. El liderazgo bíblico, el sinónimo es servicio. Cristo sirvió. Su liderazgo siempre fue de servir al otro. Él nunca lideró diciendo, vengan, síganme, hagan lo que yo les digo. Él servía, él daba el ejemplo primero y luego le decía a los demás, hagan como me han visto hacer a mí. Es nuestra responsabilidad, esposos, es nuestra responsabilidad y llamado de Dios, llamado divino a la luz de esta definición de cabeza, cumplir con estas esferas de liderazgo masculino. Si algo está mal en nuestros hogares, hombres, óigame bien, si algo no va bien en nuestros hogares, en nuestra relación de matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con nuestros familiares, Es nuestra culpa. Es nuestra responsabilidad. Tú puedes tener una esposa muy necia. Tú puedes tener una esposa muy difícil, una suegra insoportable. Al final, es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque no lo has sabido manejar bien. ¿Por qué no lo has sabido manejar bien? Porque no has estado en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no conoces su palabra. Como no conoces su palabra, no lees su palabra, no conoces al Dios de la palabra. Como no conoces al Dios de la palabra, no tienes el poder en el Espíritu para poder ser el hombre líder que Dios te llama a ser. Por eso tienes un caos en tu hogar. Por eso tus ojos están mirando otras mujeres, por eso tu mujer está en rebeldía y dándote problemas, por eso tus hijos no te obedecen, es por eso. Es más fácil señalar a los otros, pero la realidad es que nosotros somos los llamados a apropiarnos de esta responsabilidad. Fíjense que en Génesis 3, cuando el hombre y la mujer pecan contra Dios, y a mí me encanta esto, es algo que me apasiona en realidad. Cuando la mujer come del fruto, habiéndole creído a la serpiente y habiendo desobedecido al hombre, ella no estaba presente cuando Dios le da el mandato al hombre. Dios crea al hombre, le da el mandato y luego crea a la mujer. Y el hombre entonces le dice a la mujer lo que Dios ha establecido. Cuando ella come del fruto y le pasa el fruto a él, dice la palabra que él estaba junto a ella. Eso es algo para mí que cuando yo lo escuché y lo entendí por primera vez, me sacudió en lo más profundo de mi ser. Dice, y ella le dio a él del fruto. Él que estaba junto a ella, ella le dio del fruto. Y él comió. Hermanos, eso dice que Adán, el primer hombre, el hombre perfecto que Dios ha creado, no solo dejó que su mujer hablara con esta serpiente, sino que viéndolo en la conversación con la serpiente, ve que toma del fruto, la deja tomar del fruto, y no solo eso, que lo toma también él cuando ella se lo pasa. Yo esto no lo he podido entender jamás. Y si esa fue nuestra mejor exponencia, nuestra mejor representación del hombre, imagínate tú y yo, que ya venimos con el pecado de fábrica, como quien dice. Pero entonces cuando Dios, viendo lo que pasa, llama, ahora haciendo la conexión con nuestra responsabilidad, como le decía, que es nuestra responsabilidad que las cosas estén bien en nuestros hogares. Cuando Dios descubre lo que ha pasado, Él lo supo, siempre Él estaba ahí, Él vio todo lo que pasó. Él no dice, Eva, ¿qué has hecho? Él no se dirige a la mujer. Él puso un líder en el Edén. Él puso una cabeza en el jardín a quien le dio comandos y le dio órdenes y le dijo cómo tenía que liderar. Él dice, Adán, ¿dónde estás? Él sabía que se estaba escondiendo. ¿Y cuál es la valerosa respuesta del hombre a Dios? La mujer que tú me diste. Como el que dice, yo estaba aquí bien, Señor. Yo estaba feliz contigo y el jardín y los animales y todo estaba perfecto hasta que tú en tu brillante idea me diste esta compañera y mira lo que me hizo hacer. Amados, esa no es nuestra reacción hoy. Yo creo que para muchos hombres es eso. Mi mujer, esta mujer, ¿quién puede? Es lo mismo, estamos en el Edén después de la caída. No ha pasado un día. No ha pasado un día, estamos en la misma situación y es lamentable. Oigan esto que escribió un autor cristiano que a mí también me cautivó. Él dice, hombres, cuando un esposo cumple con la responsabilidad dada por Dios de un liderazgo cristocéntrico, basado en el servicio, la provisión, la protección espiritual y física, para el bienestar y beneficio de la familia, cuidado y amor de la esposa, para la educación y disciplina de los hijos, para la buena mayordomía de las finanzas, para mediar y resolver discordias, no será fácil encontrar una esposa que se arrepienta de haberse casado con él. La cantidad de mujeres que vinieron esta mañana aquí, cargadas
con su matrimonio.
Es su principal carga. El esposo que la ha abandonado, el esposo que ha adulterado contra ella, el esposo que no provee, el esposo que no la ama. Hermanos, si fuéramos estos varones, yo les garantizo que la mujer no tendría ningún problema en someterse a nosotros. Ella fue diseñada para someterse. Ese es, yo no sé si aquí se entiende, pero ese es, allá decimos en inglés un término anglo, ese es su default mode. Ese es su modo de default. Eso es lo que ella fue hecha para hacer. Pero nosotros no se lo permitimos. Pero si fuéramos hombres como estos, sería fácil para la mujer sujetarse a nosotros. Primera de Corintios 3:3 dice: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Hay un orden establecido por Dios, que es el que funciona, es el que trabaja, porque es Dios que lo diseñó así. Y ese mismo texto en el 7 y 9, versículos 7 al 9, pues el hombre es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Porque el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Esa es la realidad. Pero nosotros no estamos viviendo así. Nosotros estamos viviendo como la sociedad ha establecido. Como la sociedad y este mundo posmoderno ha dicho que debe ser. Y nosotros hemos creído esas mentiras, y siendo hijos de Dios, llamándonos hombres de Dios, estamos viviendo como el mundo vive. Y Satanás con una sonrisa de aquí a aquí. Porque él sabe que no nos puede robar la eternidad. La eternidad con Dios. Él no nos puede robar la salvación. Pero déjame hacerle la vida insoportable a estos cristianitos. Mientras estén aquí, déjame hacerle la vida difícil. Y entonces, hermanos, ¿cómo se debe ver? Ya estoy acabando, les prometo. Ustedes han visto esos predicadores que te dicen que están acabando y te lo dicen como 10 veces y nunca acaba. Yo soy uno de ellos. Confieso y pido perdón. No estoy convencido que estoy arrepentido del todo, pero pido perdón. ¿Cómo se vería entonces, hermanos, en la situación ideal? ¿Cómo se vería en un escenario ideal, a la luz de estas verdades, si nosotros fuéramos estos hombres? En el hogar, le estoy dando como una visión, quiero que lo imaginen. Un marido que lidera a su esposa e hijos como Cristo lo haría, de manera ejemplificando el servicio. Una esposa que responde a ese liderazgo como la iglesia y la novia de Cristo respondería, manifestándose una armonía y mutualidad que es más hermosa y satisfactoria que nada producido por el hombre, donde el hombre ejerce su rol bíblico asumiendo la responsabilidad primaria de un liderazgo cristocéntrico que sirve, provee y protege, y donde la mujer ejerce su rol de sumisión bíblica honrando y afirmando el liderazgo de su esposo, siendo su ayuda en cumplimiento de su rol. Amados, eso es como una fantasía. Yo mismo lo leo y es como, ¿en dónde están dando esa película para irla a ver? Porque no me la imagino. Pero resulta que ese es el llamamiento de Dios para nosotros. Ese resumen de ciencia ficción casi, es lo que Dios dice que nosotros debemos hacer. ¿Cómo se vería en la iglesia? La palabra es clara en nuestro cómo son nuestros roles en la casa, en el hogar y en la iglesia. En el mundo, pues, hay cierta confusión entre muchos. Yo entiendo que no la hay. Yo entiendo que es claro. Porque el hombre no es hombre en la iglesia y en la casa y fuera es otra cosa. La mujer no es mujer en la iglesia y en la casa y fuera es otra cosa. Fuimos intrínsecamente hechos varón y hembra. En todos los lugares donde estemos, en todo tiempo que estemos. Y nuestros roles deben verse en todas partes. ¿Cómo se vería en la iglesia? Los principios de cabeza y sumisión que establecen los roles dentro del matrimonio y aplican también de manera general al cuerpo de Cristo. Ese mismo diseño de cabeza y ayuda que Dios representa en la unión de Cristo y la iglesia y ahora entre el esposo y la esposa, lo vemos en la iglesia también. De una manera diferente, pero lo vemos también manifestado ahí. ¿Cómo? El hombre ejerciendo el rol de autoridad y liderazgo espiritual, asumiendo la responsabilidad primaria como ancianos asignados por Cristo, sirviendo, enseñando, pastoreando la iglesia, y la iglesia ejerciendo el rol de sumisión, hombres y mujeres, honrando y afirmando el liderazgo y enseñanza de los ancianos, siendo equipados por ellos para los tantos ministerios disponibles a todos dentro de la iglesia de Cristo. Eso es como se debe ver este diseño dentro de la iglesia. Fíjate que no es muy difícil, muy diferente al del hogar. Lo que ahora es en el contexto de la comunidad de la iglesia, de los hermanos, de la familia en Cristo que somos. Pero no se altera, no se alteran los roles. Tú no tienes ahora a mujeres liderando en la iglesia porque es la iglesia. Ah, entonces en la casa no, pero en la iglesia sí. No. La ayuda idónea de la mujer en la iglesia es indispensable. Nosotros sin ellas no podríamos. ¿Qué dijo Dios cuando creó el hombre? No es bueno que esté solo. Hermanos, si no, nos hubiera dejado a nosotros solos. La mujer es indispensable, pero no liderea en la iglesia. No es la líder en la iglesia. Dios creó al hombre para ser cabeza y líder en el hogar, en la iglesia. Pero entonces, hermanos, nuestra realidad es otra. Hemos abrazado las mentiras que Satanás nos ha vendido. Hemos caído víctima a sus engaños. La mujer ha tenido que asumir el rol de líder en muchas áreas, como se les enseñaba a las mujeres esta mañana. Veamos unas imágenes proyectadas aquí que son escalofriantes en realidad, pero que son lo normal para hoy. La mujer ejecutiva, la mujer madre, esposa, líder, ella todo lo puede, ella no necesita el hombre. Es más, ni para tener hijos necesita el hombre ya. Esa es la sociedad donde vivimos, donde Robert Sussway dice que una mujer embarazada puede abortar sin el permiso del padre de esa criatura. ¿Quién es el padre? ¿Quién me importa? Ella tiene autoridad y control. Y hemos creído esas cosas y las hemos aprobado. Les hemos dicho amén a esas cosas. Y aunque eso pasa fuera de la iglesia, invade la iglesia también. Y lo vemos en las consejerías, vemos cuando aconsejamos y pastoreamos hombres y mujeres de Dios, cuando los oímos hablar, nos damos cuenta que sus mentes están secularizadas, son mentes mundanas que piensan como el mundo piensa. Y cuando tú le presentas el Evangelio y lo que Dios dice, te abren los ojos así y se asombran. Esa es nuestra realidad. Primera de Juan 5:19b dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno, y ahí es que estamos, hermanos. Si tú no lo crees, si tú crees que es una exageración, estás en negación, estás viviendo en una fantasía. Esta es nuestra realidad, esto es lo que nos ocupa, esto es lo que nos está sucediendo. Y nosotros como hombres de Dios tenemos que hacer la diferencia. Y no es solo predicando el Evangelio, no es solo plantando iglesias, que es necesario, estamos llamados a ser discípulos, pero es viviendo el Evangelio en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestros lugares de trabajo y en todas partes. ¿Qué común es hoy, yo como pastor de familias, qué frecuentemente veo hoy, hermanos, hombres piadosos que aman al Señor, evangelizando, aún plantando, pero que cuando vas a sus casas es otra cosa? Viven como vive el mundo. La mujer es la líder, la jefa, la que decide. Él no habla, ella dirige. Esa es nuestra realidad. Y culpamos al movimiento feminista. Nos protegemos, nos cubrimos diciendo, no, que el movimiento feminista, varón, el movimiento feminista no es el culpable de nuestra situación. El movimiento feminista surge en respuesta a nuestra pasividad, porque abandonamos nuestro cargo. Nosotros abandonamos nuestro cargo. Como oía alguien decir una vez, le pusimos un, en inglés dicen out for lunch, fuera para almorzar. Le pusimos un out for lunch a la puerta y nos fuimos. Y la mujer tuvo que encargarse entonces. El movimiento feminista es una consecuencia de nuestro descuido, de nuestra irresponsabilidad, de nuestra pasividad. Entonces, ¿qué nos toca hacer, mis hermanos? ¿Qué nos toca hacer? Nos toca levantarnos de nuestros sofás, de nuestras butacas reclinables, soltar nuestros controles remotos, soltar nuestros videojuegos, nuestros celulares ahora, que nos pasamos ahí el día entero, nuestros iPads y nuestros equipos electrónicos y todas estas cosas que nos distraen. Y nos toca retomar el cargo que Dios nos da. El hombre de afuera puede justificarse, porque él no conoce lo que Dios dice. Pero el hombre de la iglesia, el hombre de Dios, sabe lo que Dios pide de él. No tenemos excusa, no tenemos argumentos. Nos toca hacer lo que Dios pide que hagamos. Que es ser ese líder, esa cabeza, ese hombre que se responsabiliza, que liderea, que protege, que provee, que es responsablemente maduro, que desarrolla una relación con su mujer benevolente, que se deja ayudar por su mujer, que la liderea en amor y en respeto, que disipula y que cría a sus hijos, que pastorea el corazón de sus hijos. No que se lo deja a las abuelas y a las tías y a las nanas, sino que él directamente pastorea esos corazones. Porque nuestra familia es nuestra primera iglesia. ¿Cuántos de nosotros somos excelentes siervos en la iglesia y en la casa? La esposa dice, pastor, usted no lo ha visto en mi casa como él. Eso es lamentable. Tenemos que apropiarnos, hermanos, de lo que Dios nos ha encomendado. Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Y ese es mi llamado a ustedes esta noche. No continuemos viviendo conforme a los patrones, del tiempo que nos ha tocado vivir y lo que ellos nos dicen que es normal, lo que ellos nos dicen que es lo moderno. Yo no quiero ser moderno, yo quiero ser bíblico. Yo no quiero ser un hombre de hoy, yo quiero ser un hombre de Dios. ¿No quieres tú eso? Si no, vete de aquí. Si eso no es lo que tú quieres, vete de aquí. No vengas más aquí. Vete al mundo. Es más fácil entonces. Pero qué difícil, qué gravoso es. Qué gravoso es decirme un hombre de Dios y vivir como un hombre del mundo. Es una imposibilidad. Por eso muchos de nosotros estamos viviendo vidas tan difíciles, vidas tan gravosas. Hermano, le hago un llamado a que entendamos que la única manera de recobrar este diseño, y vuelvo a mi línea principal, la única manera de recobrar este diseño, la única manera de ser estos hombres que yo le he estado describiendo hoy, es buscar a Dios, es acercarnos a Dios. Y no es viniendo a la iglesia nada más, es teniendo un tiempo con Él cada día, preferiblemente en la mañana, antes de que tu día comience, antes de que el mundo empiece a envolverte con todos sus afanes. Busca un lugar solitario en tu casa, un rincón callado, un lugar donde no te moleste nadie, tempranito, antes de que la luz del día salga, y preséntate al Señor. Clama a Él, Señor, ayúdame. Señor, yo quiero cumplir con tu propósito. Lléname de ti, dame la porción de gracia que necesito hoy para ser el hombre de Dios que tú quieres que yo sea. Mañana en la mañana vuelvo a pedirte lo mismo. Que leas la palabra de Dios, que ores la palabra de Dios. No ores los disparates que están en tu cabeza, no. Ora la palabra de Dios, que Él sabe lo que te conviene. Que leas literatura cristiana, que te edifique, que te haga madurar, que te haga crecer, que alimente tu espíritu y no la carne, que alimente los apetitos de tu espíritu y no los apetitos de tu carne. Amados, es la única forma, es la única forma. Si no, todo esto que le he dicho, olvídenlo. Cuando salgan de aquí, olvídenlo, porque no hay forma de conseguirlo. La única manera de conseguirlo es yendo a aquel que me lo puede proveer. Él quiere que yo sea un hombre de Él. Yo tengo que venir a Él y pedírselo, y Él me lo va a conceder. ¿Lo crees así? Ah, qué bueno que hay dos o tres que lo creen así. Disculpen el sarcasmo. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Él es nuestra ayuda. Sin Él no podemos hacerlo. Y si no lo logramos, estamos siendo hipócritas. Hombres a medias. Hombres entre dos mundos que no van a llegar muy lejos. Y que van a tener que rendirle cuentas al Dios que nos ha salvado. Amén. Oremos. Santísimo Rey Dios, Tú eres poderoso, Señor, para salvar. Tú nos has salvado de la condenación eterna del maligno, de nuestros corazones perversos. Señor, pero solo Tú nos puedes salvar también día tras día, diariamente, de la confusión en la que vivimos, del engaño que hemos creído, de nuestra irresponsabilidad, de nuestra pasividad, de nuestro desgano, de nuestra distracción con tantas boberías. Solo Tú, Señor, puedes hacer esto. Por eso clamamos a Ti, Señor, en esta hora. Por eso clamamos al Dios que es nuestro ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo y nos mostró cómo se ve un hombre de Dios. Jesús, que temprano, antes de que la luz saliera, antes que el día comenzara, se apartaba a un lugar solitario y oraba al Padre. Él, siendo Dios, se apartaba a un lugar solitario y se encontraba con el Padre. Él, siendo Dios hombre, se apartaba de las multitudes para buscar intimidad con Dios el Padre. Ahí está nuestro ejemplo, Señor. Apartados de ahí no vamos a poder lograr nada nunca. Danos, Señor, un amor por Ti. Un amor por Ti, Señor, que sea poderoso, inexplicable, incontrolable. Porque solo así vamos a venir a Ti, Señor, diariamente. Solo así Te vas a convertir en el principal sujeto de nuestro amor. Solo así vamos a cumplir con el primer mandamiento, que es amarte a Ti por sobre todas las cosas. Solo así, Señor, vamos a ser hombres de Dios. En Cristo te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.